agencia de medicamentos. La fecha de disponibilidad de una vacuna estadounidense es un tema de la campaña para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, en las que Trump enfrentará al demócrata Joe Biden.
Y hasta aquí las informaciones. Contamos con la asistencia técnica de Otón Madariaga. Mantenga la sintonía, nos agrada tu compañía a esta hora.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Esta semana me acompaña una mujer a la cual quiero, respeto, admiro considerablemente en esta primera media hora del programa. Vamos a ver qué es lo que se esconde, qué es lo que hay detrás de una mujer que en el año 1994 sintió la necesidad de denunciar lo inconcebible, de denunciar un fraude emocional cuando presenció que una de sus vecinas había estado en Cuba dándose la mano con el tirano y le decía maestro. Pero anteriormente, esta misma mujer ha sido parte intrínseca de la historia de Cuba. Quizás en el año 1994 crea Amar por Cuba, una organización que ha estado a la vanguardia de la lucha y la denuncia en favor de los derechos humanos en Cuba y contra la tiranía que impera en nuestro país. Buenas tardes, bienvenida a Mujeres de Cuba, Silvia Riendo.
Muchísimas gracias, Cari, por tenerme en este programa. Muy orgullosa me siento de ser simplemente una mujer de Cuba, una mujer como tantas otras mujeres a través de nuestra historia que han sido vanguardia y han estado siempre presentes en la lucha por las libertades y los derechos del pueblo cubano. Me siento muy honrada y sobre todo compartirlo contigo, que eres una mujer emblemática de la lucha de la mujer cubana a través de un presidio político de miles y miles de mujeres que todo lo vieron por Cuba.
Silvia, indudablemente tú has sido protagonista de muchos hechos, pero a mí me gustaría comenzar porque todo tiene su causa y efecto. Y tú vienes de una madre y un padre que indudablemente marcaron en Cuba un capítulo de honor, un capítulo de amor a Cuba, y así lo hicieron también en el exilio. Me refiero a tu padre Cecil Gaudí y a tu mamá Silvia Medina de Gaudí, que la recuerdo muy bien cuando ella pues tenía sus programas en la televisión cubana. Háblame un poquito de eso que te enseñaron y cómo fue tu infancia y luego te arrancaron de tu país y te trajeron a uno extranjero y cómo fue tu vivencia.
Mira, me alegro mucho que hayas tocado ese tema porque yo soy simplemente causa y consecuencia de esos padres que tú has mencionado. Tanto mi madre como mi padre nos inculcaron a todos nosotros un amor extraordinario por nuestra patria y un deseo también inmenso de servir a nuestros semejantes. Y así, pues dentro de Cuba te puedo decir que mi niñez fue muy feliz, rodeada del amor de una familia extraordinaria. Fuimos 6 hermanos, mi madre siempre trabajó y mi padre pues era en la cabeza de familia y era ambos un ejemplo para todos nosotros. Llegamos al exilio en el año 1960. Papi tuvo que salir antes que nosotros porque estaba involucrado con la lucha clandestina en contra del régimen castrista junto a su hermano Federico Manuel de Gaudí de Monteverde, y así pues tuvo que salir con mi hermano Cecil Arturo, antes que nosotros en el año 60. Nosotros llegamos aquí, yo, mi hermana Aileen y mi hermana Nilori, un 8 de octubre de 1960. Y semanas más tarde llegaba mi mamá junto a mis otros hermanos más pequeños, Eli, mi hermana, y Jorge Alejandro, mi hermano. Fuimos 6 hermanos, como te dije, llegamos al exilio con lo que en aquel momento se podía sacar, eran $5 por persona, y obviamente el trauma de la separación y de pensar que quizás no lo veríamos a mi madre que quedaba atrás con mis otros 2 hermanos, fue grande. Sin embargo, llegamos al exilio, mi padre inmediatamente se incorporó a la lucha por la reconquista de la democracia y la libertad de Cuba, conculcada por el régimen castrista, y mi madre inmediatamente se incorporó a la primera agencia que abrió sus puertas aquí en Miami, el Comité de Rescate Internacional, que inclusive antes de que se diera el primer $1,000,000 por parte de la administración en aquel momento de John F. Kennedy, esa agencia abrió en Biscayne Boulevard frente a lo que entonces era Los Violines, era Harvey's Liquor Store y después se convirtió en Los Violines. Y esa agencia ayudó a miles de familias desesperadas que llegaban aquí a nuestro exilio con simplemente fe y esperanza. Fe en que volveríamos pronto, a lo sumo un año, y esperanza de que Cuba volviera a ser el hogar de todos nosotros desplazados en aquel momento como refugiados políticos. Como tú comprenderás, Cari, en mi casa, Cuba era el centro de nuestra atención. Por un lado, mi padre, que cada vez que salía por la puerta de casa no sabíamos cuándo ni si lo volveríamos a ver. Y por otro lado, mi mamá, ayudando a tantas familias cubanas que llegaban en ese momento en busca de la libertad y para evitar el adoctrinamiento de hijos bajo el sistema comunista en Cuba. Nosotros crecimos en ese ambiente. Nosotros recuerdo que mi madre también se incorpora a lo que ella fue muchos años en Cuba, además de los programas de televisión que tú mencionabas. Ella también tenía un estudio de baile.
¿Cómo no?
Allí, exacto, en Cuba. Y recuerdo que el primer espectáculo que se lleva a cabo en el Dade County Auditorium aquí en Miami en el año 61 fue Cuba Llora, Canta y Baila, dirigido y producido por mi mamá en beneficio a los prisioneros de Playa Girón, de Bahía de Cochinos, conjuntamente con el Comité de Familias de estos patriotas cubanos presos en la isla después de la fallida invasión. Papi fue jefe de operaciones de una de las bases que operaban desde Los Cayos de la Florida, y el jefe de operaciones del grupo, el grupo Transporte y Comando, así como capitán de uno de los barcos, el Barbero, que en aquel momento, dentro de aquel escenario, pues contribuía a esa lucha de los cubanos por rescatar la libertad y la democracia de Cuba. Esa fue nuestra vida. Yo llegué aquí con 15 años, la mayor de mis hermanos. Comencé a trabajar inmediatamente como voluntaria del Comité de Rescate Internacional también. No pude graduarme desde entonces hasta el sol de hoy. No he dejado de trabajar nunca. He sido empresaria, he tenido mi propio negocio de bienes raíces. Tuve también un estudio de baile en Westchester. Crié mi familia. Tuve 4 hijos, tengo 3 hijas y un hijo. Estuve casada hasta enviudé de Andrés Iriondo en el año 2009. Y, Cari, no he dejado de luchar, no he dejado de trabajar y he tratado de continuar precisamente ese ejemplo y ese amor que mi padre y mi madre sembraron en nosotros, pues a través de Mar por Cuba, a través de esa labor que junto a tantas otras mujeres cubanas hemos llevado a cabo alrededor del mundo.
¿Sabes por qué te hacía la pregunta, Silvia? Porque mira, estamos tratando de dirigir este programa a la mujer de Cuba y también a las nuevas generaciones, ya sean de varones o de hembras, porque se hace necesario, ¿no?, que el pueblo cubano empiece a tener su propia memoria histórica. Y cuando hablo de memoria histórica, estamos hablando de cosas que empezaron en el siglo pasado y que todavía no han concluido. Quizás muchos ignoran que tú fuiste la creadora de los foros paralelos cuando se hacían las convenciones en Ginebra, que por ahí desfilaron cientos de testimonios de cubanos y de cubanas, que tú creaste la campaña para que cuando en el año 2003, en la Primavera Negra, cayeron presos todos estos jóvenes injustamente y fueron sancionados a largas condenas de prisión y se desbarató el proyecto de concilio cubano, pues Mar por Cuba llevaba los rostros en afiches, en carátulas de todos y cada uno de esos presos para que el mundo los conociera y supiera que estaban pasando por un presidio de una crueldad interminable. Quizás tampoco muchos sepan que, por ejemplo, llevaste adelante una lucha sin cuartel para que las cubanas que pasaron prisión pudieran testimoniar en la Unión Europea, en Ginebra. Y quizás algunos tampoco sepan que tú eres una sobreviviente de ese acto atroz, inhumano y cruel, que fue el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate, y tú ibas en la tercera con Basulto, con tu esposo Andrés, que en paz descanse. Y yo recuerdo cuando aquello, yo era reportera, y llegué al hangar de Hermanos al Rescate y te vi bajar, y te vi tan pálida, y éramos amigas, y no me atreví a acercarme a ti a preguntarte nada, porque entendí que el silencio a veces es el páramo más grande que puede tener un momento difícil. Nárrame ese momento difícil.
Eso fue algo increíble, Cari, algo que jamás en la vida podré olvidar. Fue mi primer vuelo humanitario junto a mi esposo al Estrecho de la Florida. Y tú sabes esos vuelos porque tú estuviste en muchos de ellos anterior a este 24 de febrero de 1996. Yo tenía muchísima ilusión. Era el primer vuelo mío, así como el primer vuelo de Armando Alejandre, uno de los mártires de Hermanos al Rescate que fueron masacrados en ese día. No te puedo explicar lo que sentí, todo lo que pasó por mi mente en aquel momento, la impotencia de saber que un crimen espantoso había sido cometido y al mismo tiempo de querer torcer esa realidad para que se acomodara a una esperanza de que ellos estuviesen vivos y que en cualquier momento pudiésemos volver a oír sus voces. Es importante que esas mujeres que nos escuchan en Cuba y esos cubanos que nos escuchen en Cuba sepan que Hermanos al Rescate realizó más de 2.000 vuelos humanitarios, salvando más de 5.000 vidas de cubanos,
me consta,
de hombres, mujeres y niños, en la expresión de amor más grande de un exilio y de pilotos y voluntarios que no eran cubanos, porque había muchos de diferentes lugares del mundo, hacia ese pueblo que se lanzaba en cualquier objeto flotante para llegar a tierras de libertad. Es importante recordar eso. Y es importante que ese día en que esas dos avionetas, con esos cuatro jóvenes llenos de sueños, llenos de ideales, uno con hijos casados, otros con novias, con madres, con hermanos, en ese día que ellos fueron masacrados, ellos estaban allí para llevar a cabo la labor más noble que puede llevar un ser humano en su vida, que es salvar la vida de otros seres humanos, en este caso, sus hermanos cubanos. Así que es algo que no te puedo, y efectivamente yo recuerdo haberte visto al bajar y al llegar al hangar, y era tanto la impotencia, la tristeza, la inmensidad de lo que habíamos vivido y presagiábamos que había ocurrido, que yo no tenía en ese momento palabras. Lo único que hice fue ir a darle un abrazo al padre de Armando. Armando era mi hermano de lucha, Armando era mi amigo. Era el primer vuelo también de Armando como voluntario ese día. Habíamos estado apenas unas semanas antes en la base Carmichael de Nassau para llevarle las necesidades básicas a hermanos cubanos que se encontraban internados allí en la prisión de Nassau. Entonces es algo indescriptible y es algo que, puedo contarlo porque estando allí, nuestra avioneta logró regresar a base, no así las dos avionetas de Carlos, Armando, Mario y Pablo. Pero si se puede, yo te diría que desde ese 24 de febrero de 1996, todavía mi compromiso aumentó mucho más, porque es algo que es una experiencia que no se olvida, el vivir y ser testigo en tu propia carne de la maldad, de la crueldad, de la naturaleza criminal de esa dictadura. Así que es algo que me marcará para el resto de mi vida, como me ha marcado este exilio. Me siento muy orgullosa de ser mujer, de ser cubana de nacimiento, de ser americana de adopción y de ser exiliada y saber lo que soy. Nosotros vinimos aquí junto a mi familia como refugiados políticos por motivos políticos y siempre nos hemos sentido así, sabemos lo que queremos, sabemos por lo que luchamos y no nos hemos dejado confundir. Y te digo más, no nos dejaremos confundir hasta el día en que ese sueño de mis padres, en que ese deber, en que ese compromiso, en que esa trayectoria que ellos comenzaron en esta etapa de la historia de Cuba llegue al desenlace feliz por el cual tantos cubanos han ofrendado sus mejores años en prisión, sus vidas y su tiempo en este mundo.
Bueno, ahora quiero hablar con Silvia, con Silvia, la otra Silvia, la que está dentro de Silvia, la que llega a la casa, al hogar, la que está preocupada por los nietos, la que tiene una familia muy linda, unas hermanas que se quieren mucho, muchas amistades. ¿Cómo es esa Silvia? ¿Qué te gusta comer? ¿Te gusta cocinar, Silvia?
Me encanta cocinar.
¿De verdad?
Mucha gente piensa, no, ella no cocina. No, a mí me encanta cocinar. No cocino todos los días, pero para mí, cocinar un sábado, un domingo, para mi familia, para mis amistades, es como ir a un psiquiatra. Es como removerme del acontecer diario. Es como escaparme un poco de la realidad. He tenido la gran suerte y privilegio de que, como tú mencionaste, Cari, nuestra familia es una familia muy unida.
Claro que
unida, sí. Unida siempre, unida ante todo. somos familia y siempre lo hemos demostrado a través de todos los años. Nuestros padres también nos inculcaron que lo más grande que hay en el mundo, aparte de Dios, aparte de la patria, lo más grande es la familia, y que uno tiene precisamente que ser familia, y eso lo hemos hecho siempre. También he tenido el gran privilegio de contar con verdaderos amigos, amigas como tú, y amigos como tantos que han sido siempre amigos. Y mami siempre decía que ella podía sentirse muy feliz porque había tenido en su vida amigos que habían se habían convertido en familia. Yo puedo decir lo mismo. O sea, me siento en ese sentido muy privilegiada. Nosotros, bueno, como sabes, tengo 4 hijos, tengo 7 nietos, tengo 2 bisnietos, soy bisabuela, tengo 73 años y muy orgullosa de decir mi edad. Mientras que tenga salud, ahí estaré siempre presente. Y efectivamente también, como tú dijiste, conjuntamente con extraordinarias mujeres, pues hemos recorrido al mundo llevando los rostros de esos presos políticos, haciendo presente la denuncia sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba, denunciando los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, y no hemos escatimado esfuerzos en donde quiera que hemos podido alzar nuestras voces o hacer presente nuestro compromiso con esa patria que dejamos hace muchos años. Yo tenía 15 años cuando me fui de Cuba, y yo cierro mis ojos y todavía puedo recorrer las calles y todavía me puedo transportar a esa Cuba linda, a esa Cuba feliz, a esa Cuba que, aunque no será igual, queremos rescatar en un futuro para las nuevas generaciones, donde el cubano era cordial, donde el cubano era hermano, era jovial, donde no había tanta crueldad ni tanta maldad. Esa es la Cuba con la cual yo sueño, es la Cuba que creo que es posible, y es la Cuba que agradezco a tantos de ustedes todos sus sacrificios y toda su entrega a través de tantos años por alcanzarla.
Gracias, Silvia. Para mí es un verdadero placer que tú formes parte de este perfil radial de las mujeres de Cuba, porque Cuba ha dado mujeres excepcionales. Y cuando un país tan pequeño da mujeres tan excepcionales, con tanto coraje, con tanta firmeza, no hay que buscar imágenes extrañas, no hay que buscar imágenes foráneas, hay que tomar en cuenta la memoria histórica. Y sí, como tú, hay muchas mujeres, porque son las mujeres de Cuba. Muchísimas gracias, Silvia Diondo. Y con esto, pues, concluyo la primera media hora de las mujeres de Cuba. No se vayan, regresamos con nuestra segunda mitad.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, por nuestras frecuencias de AM y onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y bienvenidos a nuestra segunda parte de Las Mujeres de Cuba. Esta mujer de Cuba con la cual vamos a conversar, una mujer muy especial, indudablemente especial por muchas cosas. En primera porque es una gran cubana y segunda porque nació en el barrio de Lautón, que es un barrio bien caliente, y ahí me está haciendo el técnico señales de que es otra más que nació en el barrio de Lautón. Y independientemente estudió, pero hizo su carrera y verdaderamente la llevó adelante y la sigue llevando adelante con mucho éxito fuera de Cuba, como casi todos los cubanos que cuando viven en libertad pueden obtenerlo todo, cuando están dentro de la isla no obtienen nada y tristemente son apartados hasta por discrepar ligeramente con esa ideología mortal. Estamos hablando de Iracema Otero. Muy buenas tardes, señora.
Hola, Cari. Es un honor para mí que me hayas escogido para este programa.
No, el honor es mío y me siento muy satisfecha. A mí me gusta mucho el enlace entre las generaciones porque yo digo, mira, quizás cuando tú naciste ni te imaginaste que ibas a conocer a una persona que estaba en una situación difícil. Yo menos cuando tú naciste pensé conocerte porque no sabía si saldría de la situación difícil. Y hoy hemos compartido y estamos aquí y hemos sido parte de un proyecto del cual vamos a hablar. Pero ahora primero y ante todo vamos a hablar de ti, que eres mi invitada en Mujeres de Cuba. ¿Dónde naces? ¿En Lautón?
Nací en Lautón.
¿Y tu familia? A ver, háblame un poquito del entorno de tu familia. ¿Cómo era la vida de la familia de ustedes cuando tú llegas a la vida?
Bueno, voy a hacer un paréntesis breve y es que, bueno, sí tengo que agradecerte a ti haberte conocido y estar cerca de mí porque eres una persona que admiro muchísimo por todas las razones que los que te conocen saben. Eres una luchadora, una guerrera, una gran periodista, una excelente mujer y estoy muy agradecida de tenerte en mis afectos cercanos. Ahora te contesto. Nací en Lautón. Mi padre era de La Habana, mi mamá de Santa Clara. Nací realmente en una familia de un matrimonio de 30 años, soy única hija. Mi papá era zapatero del mismo barrio de Ángel de Fana. Que también era zapatero, el expreso político.
Sí.
Y no se conocieron porque mi papá es más viejo, era más viejo, ya murió. Y bueno, nada, crecí en Lautón, en un barrio, puerta de calle, con, tú sabes, la situación que en el año 72 había en Cuba, etcétera, etcétera, pero medianamente bien. No fue una infancia muy mala para mí, debo ser honesta. Estudié hasta high school, empecé a estudiar en la escuela de arte en la ENA. En la escuela de arte conocí, estando ya graduada, conocí a Lilo Vilaplana en la calle. No me diga
que tú lo recogiste, que el peludo andaba en la calle de vagabundo.
Cari, no quieras que yo diga que lo recogí yo, él me recogió a mí. Y él iba en una bicicleta y me dijo, te llevo. Y yo, bueno, esto no parece un carro, pero vamos a decir que sí. Y entonces me subí a la parrilla, me llevó a Salinear, me dio su teléfono, yo le di el mío, nos despedimos y nunca más lo vi durante un año.
Mentira.
No, nunca más. Lo encontré en la calle en dos o tres ocasiones, pero no encontrarnos, sino que lo vi de lejos, lo reconocí, pero no volví a verlo de frente nunca más. Hasta que entré a la televisión cubana a trabajar en un programa infantil, ya graduada de la escuela de arte, y me lo vuelvo a encontrar en los pasillos porque él dirigía el programa Dando Vueltas, infantil de la televisión en vivo en esa época. Ya me fui muy allá porque estoy hablando ya de los años del año 96, inicio del 96. Y en ese momento nos volvimos a encontrar y él me dijo, ¿de dónde tú saliste? Y le dije, pero no te acuerdas de mí. Le hice toda la anécdota de cómo me había conocido y para él en ese momento yo era otra rubia, no era la misma rubia que había montado en la bicicleta.
¡Qué horror! ¡Qué horror!
¡Qué horror! ¡Qué horror! Sí, lo tengo aquí al lado, acaba de llegar por cerca de mí. Entonces, ahí nos volvimos a empatar y ya seguimos juntos, nos fuimos a vivir juntos. Y después ya te sigo contando, ya te dejo.
Ahora bien, tú también me dices que eres actriz y estuviste haciendo tus pininos como actriz en Uber de Blanc. ¿Qué hiciste?
Sí, me gradué y empecé a trabajar en el Uber de Blanc con la directora Berta Martínez. Te podrás imaginar aquella situación.
La conocí.
Políticamente conflictiva.
La conocí.
De todo tipo de situaciones. De hecho, terminó botándome del teatro después al cabo del tiempo, porque ya yo estaba con Lilo. Lilo, pues también era bastante.
Era bastante Lilo.
Conflictivo, como ya lo conoces, controversial y ya de todo tipo de situaciones, y me terminaron sacando del teatro. Gracias a Dios yo me pude ir 6 meses después, porque Lilo sale a Colombia y nos casamos antes de que él se fuera y me lleva a Colombia 6 meses después de él ya estar en Bogotá. Salgo yo 6 meses después, no me querían dar la salida en el ICR, que también yo estaba haciendo un programa infantil junto a la obra, a estar en el teatro, hacía las dos cosas al tiempo. Y pero bueno, me logró sacar, salí y ya. Luego nació mi hijo Camilo en Colombia, gracias a Dios en libertad. Y ya de allá para acá pues han ocurrido muchas cosas.
¿Cómo cambió tu vida cuando llegaste a Colombia y qué fue lo que hiciste? ¿Qué extrañabas de Cuba, la familia? ¿Dónde quedaron tus padres, los amigos del barrio, los compañeros que se quieren tanto? ¿Cómo fue ese proceso de transición emocional en la vida de una mujer que indudablemente es una creadora, es muy creativa y tiene una alta sensibilidad?
Pues Cari, ¿qué te digo? Cuando yo salí de Cuba sentí una paz y una tranquilidad tan grande que no tuve tiempo al inicio de sufrir emocionalmente mucho, porque yo lo que sentía era una felicidad enorme de vivir en libertad, de poder empezar una vida nueva, de tener otras aspiraciones, otros sueños, aunque había dejado a mi mamá atrás y a mi papá, que esto es una historia un poquito triste, porque yo me fui en el 97 y en el 99 mi papá muere. Automáticamente que me fui de Cuba lo coge un cáncer de colon y murió, y no pude, obviamente no me dejaron entrar a Cuba. Fui a la embajada de Cuba en
pediste
Colombia.
Regresar para ir a ver a tu padre. Pedí, y no te dejaron favor.
Yo no tenía cómo entrar porque ya era inmigrante, no tenía permiso para entrar, pero fui a, por favor, a pedir que por la Cruz Roja me dejaran entrar es mi país, es decir, es el único país del mundo.
No, y aparte, independientemente, aunque hubiera sido una extranjera, que tu padre hubiera ido a vivir a Cuba, por un hecho humanitario, pero bueno, se le puede pedir pelas peras a un olmo.
Exacto, no me dejaron entrar, yo nunca más vi a mi papá, no pude, no pude enterrarlo, no pude verlo, no pude nada. Eso quedó en mi recuerdo como el último beso en la puerta de mi casa.
¡Qué horror!
En esa misma embajada de Cuba, en Colombia, años después, Lilo tuvo miles de problemas, pero miles, en las calles, por ejemplo, en una obra de teatro que estuvimos, ellos se aparecieron a ver la obra. Esa obra había sido Lilo quien había resuelto el espacio, todo, para que unos cubanos se presentaran y ganaran algún dinero, y ellos llegaron haciéndose los invitados sin pagar, y al terminar la obra empezaron a provocar a Lilo, como ya bien tú sabes que es típico en ellos, aplaudir en el medio de del público y a decir ¡Viva Cuba! Y ahí te podrás imaginar, ¡Viva Cuba libre! Lilo empezó a gritar, ¡Viva Cuba! ¡Fidel es un asesino! ¡Abajo la dictadura!
Bueno, es que ellos exportan las turbas. Mira, en esta semana que acaba de ocurrir el incidente con Mario Vallejo en Naciones Unidas, o sea, un periodista acreditado en una sede mundial, fue a darle un golpe a otro periodista acreditado en libertad en Estados Unidos, donde existe un Estado de Derecho y un equilibrio. Ahora imagínate en lugares donde a ellos les prestan el territorio para que agredan.
Sí, se las ponen en bandeja. Es una
Yo
cosa
lo sé.
Que no puedo entender, no puedo entender.
Me consta.
Y cuando Lilo lo enfrentó, al otro día lo llamaron por teléfono de una emisora de radio importantísima y le dijeron, Lilo, supimos lo que pasó anoche en el teatro, queremos entrevistarte. Y Lilo dijo, sí, claro, pero pónganme en la otra línea al vicecónsul de Cuba, que conteste el teléfono al mismo tiempo conmigo y tenemos la conversación y la entrevista que quieras. Jamás aparecieron, jamás dieron la entrevista, jamás dieron la cara.
Claro. Ahora bien, Iracema, Lilo indudablemente estuvo y intervino en grandes éxitos mundiales. Ya yo le he entrevistado a él y todo el mundo lo conoce, porque todo el mundo conoce la obra de Lilo Vilaplana en Cuba, desde El Capo, pasando por La Casa Vacía, El Gato, y Leyendas del Exilio, que ha picado, ha sacado sarpullido a esa tiranía. Pero tú, al tiempo que él estaba haciendo estos proyectos, ¿qué hacías tú? ¿Seguiste en tu carrera o te sumaste a los proyectos de él?
No, mira, en Colombia, mientras Lilo hacía todos sus proyectos cuando nosotros llegamos a Colombia, Lilo llega a trabajar a una productora y yo me embarazo a los 3 meses. Es decir, a los 3 meses quedé embarazada de Camilo, estuve todo mi primer año de embarazo, luego nace Camilo, me dediqué con él un tiempo a criarlo un poquito hasta que tuviera 2, 3 añitos. En ese momento, en que ya Cami tenía 2 o 3 años, yo empiezo a... Lilo y yo montamos una academia de arte y de actuación juntos, que se llamaba Testis Producción. Ahí estuvimos alrededor de 2 años. Yo dictaba clases a niños, Lilo dictaba clases a adultos, y dirigíamos unos docudramas como el género de Leyendas del Exilio, pero diferente, con los mismos alumnos de la academia. Después que esta academia se cierra, porque a Lilo le proponen un trabajo en Fox Tele Colombia, empresa donde hacen la mayor parte y toda su carrera en Bogotá, yo, por independiente, me voy a una escuela a dictar clases de teatro 6 años. En esa escuela soy profesora de teatro de niños. Luego que termino, durante 6 años estoy en esa escuela, perdón, lo repita, comienzo a estudiar guión para la televisión con un escritor muy reconocido en Colombia y empiezo a escribir guiones para la televisión en un equipo para los cuales también escribí guiones que después Lilo dirigió en Fox. Después de escribir 2, 3 años, decido montar una empresa que se llama Changó Producciones en Colombia, pendiente de lo que Lilo estaba haciendo por su lado, que era dirigir en Fox. Entonces, esa empresa existe aún, hace 11 años la tengo. Yo tengo en Bogotá a mi asistente, a mi contadora, tengo un book de actores que manejo desde acá y que les consigo trabajo en cine, en televisión, en diferentes partes del mundo, a veces en México, a veces, pero mayormente en Colombia. Entonces, cuando al hilo, tengo que volver a él, porque estamos unidos.
Sí, estoy viendo que es como la hiedra. Es como si estuviera entrevistando en la segunda parte del hilo Vila Plana.
No, pero ahí te conté toda mi trayectoria en Colombia.
Ya sé.
Fue independiente.
Dos cosas que quiero un momentico pedirte, que te estés quieta porque estás en un celular y se está yendo y viniendo el audio tuyo, que me interesa mucho que llegue bien este programa a donde tiene que llegar, que es a la isla de Cuba. Y la segunda cosa, tú que trabajaste en la televisión cubana, bajo la rigidez de lo que es un indoctrinamiento, la fiscalización de los libretos, pero al trabajar en el exterior, indudablemente, tú haces lo que tú quieres, la creatividad es tuya, tú decides lo que hablas, el tema. Pero vamos a la parte técnica. ¿Qué diferencia notaste técnicamente hablando entre la forma de producir y hacer televisión y teatro en Cuba y en el exterior?
Bueno, lo que pasa es que en Cuba absolutamente todo, como bien lo acabas de decir, desde la creación hasta el final de cada resultado. Entonces, ahí es un trabajo donde constantemente todo está manipulado y direccionado a determinadas cosas. Por ejemplo, en Dando Vueltas, el programa infantil donde yo trabajé, que dirigía Lilo, nosotros viví diariamente los problemas que teníamos, porque simple y llanamente en los guiones se decía que estaban comiendo papa frita, literal, algo tan cotidiano, porque la papa frita producía ansiedad en la población. Era prohibido decir en el programa que un personaje comía papa frita, imagínate. Es decir, era prohibido, hubo un guión que era sobre Atila el Huno y fue censurado en Dando Vueltas en la televisión, porque Atila el Huno podía entenderse que era el que esté en su piedra esté Fidel Castro. Entonces todo era manipulado. En el teatro igual, lo mismo. Entonces, cuando salgo a Colombia, y bueno, ahora acá en Estados Unidos, es incomparable, porque además, técnicamente, el desarrollo que tenemos en estos países, incluso Colombia, que es un país del tercer mundo, es incomparable con las producciones en Cuba. Eso no es una cosa que no sabría ni qué palabra usar.
Cuando comienzas ya aquí en Estados Unidos a involucrarte, ¿no?, dentro de lo que es la serie Leyenda del Exilio, me imagino que para ti sería... tú eres la persona que escoges a los actores, haces el casting. La primera edición de 13 capítulos, indudablemente, tuvo que haber sido para ti bastante engorroso tratar de encontrar, ¿no?, actores jóvenes que hicieran un match, o sea, se parecieran a estas personas a las cuales ya tú habías conocido pintando canas y... ¿Y cuán difícil fue esa labor?
Muy difícil. Fue muy difícil porque había muchas cosas involucradas para poder llegar al resultado. Era, primero, lo que acabas de decir, el personaje, el actor, la actriz, se tenía que parecer a los personajes reales que estaban contando su historia en su juventud y muchas veces hasta su mayoría de edad, en dependencia de la historia. Pero a eso se sumaba el presupuesto que teníamos, que muchos a veces no querían, y muchos no querían involucrarse en un proyecto político donde estábamos denunciando una verdad que está escondida por años en nuestra historia. Entonces, fue muy difícil. Hubo muchos actores que, gracias a Dios, los están viendo en pantalla, que estuvieron de acuerdo, que se enfrentaron a unos grandes personajes y que fueron y estuvieron con nosotros, pero también es bueno que sepas que hubo gente que dijo, no, yo no quiero, porque después no puedo volver a entrar a Cuba, ¿sí?
Es lógico. Entonces, la cobardía existe y es innata en el ser humano, y el darle la espalda, por eso a veces el pueblo de Cuba tiene que empezar a tocar la puerta del vecino, a ponerse la ropa y el zapato del vecino, a sentirse solidario con el vecino y a perderle el miedo a esa cosa que le han inculcado en la mente, porque las islas no conducen a nada. Y el cubano vive en una isla, pero cada cubano es una isla donde no quiere que su territorio se lo marque nadie ni se lo dañe nadie. Y así, por eso tuviste esa experiencia. Ahora la otra experiencia, la de estar frente a personas que cuando tú naciste, muchos llevaban años en prisión, escuchar los testimonios, metabolizarlos para poder llevar adelante una labor equilibrada.
Bueno, eso fue para mí, creo, lo más bonito de todo este proyecto y lo más sorprendente, porque debo ser honesta y decirte que yo, Iracema, no conocía ni la cuarta parte de las historias que ustedes han contado y las que faltan por contar. Yo no tenía la más mínima idea. Yo sé y asumo la responsabilidad de mi desconocimiento y tal vez hasta la palabra pueda ser ignorancia o falta de información. Yo no sabía que había presas políticas en Cuba. Es decir, mientras viví en Cuba hasta los 25 años de edad, nunca lo supe. Jamás me lo dijo nadie, jamás lo vi en ningún lugar, nunca en mi vida. Sí, cuando yo empecé, y tengo que hablar de esto, por casualidad eres tú la que me estás entrevistando, no lo hago porque seas tú, pero es que esto fue lo que me pasó. Cuando nosotros te hicimos la entrevista a ti, yo me tuve que salir del estudio. Porque no, es que te lo juro que no me acuerdo y todavía me dan ganas de llorar. Porque el momento en el que tú hablas de tu mamá, ese momento para mí fue terrible, si yo me tuve que salir. Y después terminé de ver tu entrevista en la casa con audífonos puestos, porque no pude volver a entrar a ver el final de lo que seguía pasando. Y cuando se hizo el capítulo con la actriz, con Gianni Martin, volvió a pasarme. Y así sucesivamente, es decir, conocer todas esas historias para mí ha sido reencontrarme con una historia que de mi país que no conocía. Sí, una historia terrible que tienen escondido, y lo peor es que hoy tanta gente allá adentro que no tiene la más mínima idea de todas estas cosas. Es súper importante que este proyecto entre a Cuba.
El problema es el siguiente, Iracema, es que tristemente ese régimen le borró la memoria histórica hasta de la historia verdadera, porque la nuestra es una historia que viene de la mano de otras historias. Estamos hablándote de que ustedes desconocen el verdadero papel que jugaron héroes, apóstoles de nuestra patria, guerreros, hombres como Carlos Manuel de Céspedes, hombres como el propio Antonio Maceo. Le han vendido una imagen de José Martí que es tan falsa y tan miserable que muchos cubanos, cuando llegan al exterior y ven una efigie de Martí, le huyen porque lo asocian con el hambre, la miseria, porque es el autor intelectual de un fatídico ataque que se llamó Moncada. Entonces, indudablemente, eso también tiene que ver mucho en la generación, de que fue un principio muy cargado de violencia, muy cargado de represión, muy cargado de penas de muerte, de años de prisión, de asesinatos extrajudiciales. Y todos esos, y tú no habías nacido, los publicaba a diario. Primero un periódico que se llamó Revolución, con nombres y apellidos. Era como decirle al pueblo que lo leía, ¿no? Mira, esto es lo que le pasa al que se vira contra mí. Luego, más tarde, sucedió con Granma. Y tuvieron hasta la desfachatez de mandar a un argentino asesino de cubanos a Naciones Unidas a decir que habían fusilado, fusilaban y seguirían fusilando. Entonces, indudablemente, eso creó que el padre le dijera al hijo, oye, no te metas en problemas para que no te pase a ti lo mismo que le pasó a la hija de fulano, o al hijo de mengano, o mira, al otro lo fusilaron, el otro se fue y está desaparecido. Eso, tristemente, es lo que ha roto el alma de la nación cubana. Pero dicho esto, ahora te voy a hacer otra pregunta vamos a suavizar un poco, que está esto un poco cargado. ¿Te gusta cocinar?
No.
Miguelito, no encuentro una que cocine, ni una.
Espérate, pero voy a hacer un paréntesis.
A ver.
Es decir, no me gusta cocinar, pero cocino todos los días.
Ah, bueno.
Es decir, cocino todos los días, hago diferentes cosas, pero si me das la opción, no. Porque además...
¿Qué te gusta cocinar más, la comida colombiana, la cubana, no, o haces como un resumen semanal?
No, mira, yo soy bien básica en la cocina, desgraciadamente, muy básica. El arroz con gris, el picadillo, el bistec, el pescado, el salmón, normalito, todo normalito, básica, elemental. Pero a Lilo le fascina cocinar, entonces yo a veces me escapo.
Y entre tú y yo, y no se va a enterar nadie, y me lo contestas en menos de un minuto. ¿Cuán difícil es vivir al lado de ese pelú inquieto? La risa. Gracias, Iracema Botero. Muchas gracias por haber estado esta tarde compartiendo conmigo inquietudes, compartiendo vivencias, momentos difíciles, asfixias emocionales. Y desde luego, para que quienes no hayan oído el principio del programa, Iracema Botero es la mano derecha de Lilo Vilaplana. La mujer que hace los castings en ese docudrama y que se llama Leyendas del Exilio y que ha removido los cimientos de la tiranía castrista. Que tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos la semana que viene con Mujeres de Cuba.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.